vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡Que la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Vamos a andar en verso y mira cinco para llegar levantando el recinto.
Hola, ¿qué tal? Esto es Resumen Latinoamericano, como todas las semanas, generando un encuentro de información, análisis y buena música de Latinoamérica y el Tercer Mundo. Somos Jorge Levinger, María Torrelia, Silvia Madía, Pablo Gandolfo y Carlos Aznares, y estamos acompañados por nuestro operador Gonzalo Chaet y en Uruguay, Fefe. Hoy vamos a hablar de la nueva estrategia norteamericana para resolver los temas que tiene pendiente con Cuba. Vamos a hablar de las cumbres, que esta semana han sido realmente muy prolíferas. Vamos a hablar también de la huelga general que se realizó esta semana en Chile y de la del viaje que hizo Obama a México para tratar de, junto con el presidente Calderón, de terminar, dijeron ellos, con el narcotráfico. También tenemos Mujeres y Resistencia, nuestra columna habitual de Uruguay, a cargo de Osvaldo Viciac, y la presencia de nuestro compañero Julio Incapié para hablar de Colombia, y por último, Culturas y Contraculturas más Pueblos Originarios. Todo esto acompañado de buena música. Bueno, y como decíamos, esta semana hubo varias cumbres, la que realizaron en Cumaná, los países del ALBA, en Cumaná, Venezuela. Allí se analizaron proyectos de cooperación y, sobre todo, tratar de aunar más las posiciones que tienen los países que integran el ALBA, que son Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Ecuador y la presencia de varios países que tienen que ver con el Caribe. Por supuesto que esto se dio como un anticipo de lo que después en Trinidad y Tobago se habló a nivel de la cumbre de países de América Latina, con la presencia, esta vez, del presidente Barack Obama. Pablo, realmente lo más interesante de todo esto, creo, de la semana, es cómo se está dando la nueva estrategia norteamericana para Cuba, para tratar de resolver o no resolver, porque según Fidel Castro todavía no se ha resuelto nada, la relación en cuanto al bloqueo prolongado de casi 50 años que lleva adelante Estados Unidos con Cuba.
Y no solo lo de Cuba se inscribe seguramente en un marco de un cambio de estrategia de Estados Unidos, no un cambio de objetivos, pero sí del modo de conseguirlo respecto a América Latina. Es decir, Estados Unidos no dejará de ser, como siempre hemos dicho acá, una potencia imperialista por su propia voluntad, pero lo que sí marca es otra forma de dominio distinta a la que intentaba llevar adelante el gobierno de Bush. Esto quedó plasmado en una columna que publicó el propio Barack Obama, en el cual aborda el tan mentado tema de la poca importancia que le da a Estados Unidos a la relación con América Latina, un tópico habitual de los columnistas de derecha en Argentina, por ejemplo, a través del diario La Nación, algo que siempre van a insistir. Y Barack Obama dice que da vuelta a esto, dice que desde ahora en adelante Estados Unidos va a enfocar justamente al hemisferio porque su suerte está atada también a la suerte que corran los países de América Latina.
De allí la reunión de Obama con los países de UNASUR. Obviamente Obama sabía que llegaba a Trinidad y Tobago y iba a encontrarse con el tema de Cuba como una imposición prácticamente de todos los países que están hartos de este bloqueo, y esto es lo que se ha votado permanentemente en las reuniones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, salvo Estados Unidos, Israel y un par de islitas, en general todos los países de América Latina han planteado el levantamiento del bloqueo. Esta semana hubo un pedido expreso de Chile, que es un país que no está dentro del ALBA, ni mucho menos, a la señora Hillary Clinton para que se termine el bloqueo. Obviamente Evo Morales lo ha venido planteando todo este último tiempo, Venezuela por supuesto descartado. Y Obama fue a esta reunión de Trinidad y Tobago sabiendo que tenía que conceder algo, y por eso surgió este tema de las remesas, que tendríamos que explicar realmente los pros y los contras de este levantamiento por parte de Estados Unidos a la prohibición que impedía a los ciudadanos cubanos que viven en Estados Unidos enviarle dinero, o por lo menos una cifra abultada, a sus familiares en Cuba.
Por el lado de los pro, podemos decir que Cuba a partir de esto va a recibir una mayor cantidad de divisas, muy difícil de saber cuántas exactamente, no hay buenos estudios al respecto. Actualmente está ubicada, y la amplitud del margen que se dice muestra esto, que está entre 400 y 800 millones de dólares. Esto seguramente se va a multiplicar en el próximo periodo a partir de esta medida. Por el lado de las contras, habría que mencionar que uno de los efectos que va a tener sobre la sociedad cubana es una mayor intervención del mercado y, por lo tanto, una mayor desigualdad entre los propios cubanos.
Claro. Y también, por el lado de las contras, está que Obama autoriza expresamente a proveedores de redes de telecomunicaciones de Estados Unidos para que tomen parte en acuerdos para instalar en Cuba centros de telecomunicaciones por cable de fibra óptica y por satélite. Y también van a otorgar licencias a proveedores de servicios de radio y TV por satélite de Estados Unidos para que puedan prestar servicios a clientes de Cuba. Nada más y nada menos que el tema de telecomunicaciones va a entrar de esta manera. Si ahora ilegalmente entra Radio Martí y Televisión Martí, lo que hay que temer de esto, y obviamente el pueblo cubano y el gobierno de Cuba ya tomará los recaudos suficientes, porque allí está Fidel Castro permanentemente escribiendo sobre esto, sobre lo poco que le puede creer a este hombre del imperio. El otro día en una reflexión dijo, no importa si es mujer, si es negro, si es blanco, finalmente es un soldado del imperio. Lo interesante de todo esto también, digo lo interesante entre comillas, es que la gusanera de Miami festejó esta decisión, cuando en otros momentos desde la Fundación Nacional Cubano-Americana permanentemente se planteaba la necesidad de reforzar el bloqueo. Y ahora es evidente que esta batalla también dentro de la gusanera se está perdiendo, pero de todas maneras hay que tomar todo esto con pinzas, porque la entrada de Estados Unidos a Cuba, aunque sea una débil entrada todavía, evidentemente puede llegar a provocar problemas y puede tratar de dividir a la sociedad cubana entre los que reciben más dólares y los que reciben menos dólares. Esto obviamente estuvo presente en la cumbre de Trinidad y Tobago. Hay algunos países que se entusiasmaron más con la presencia de Obama, y otros que mostraron este frente compacto de países rebeldes, de la gente que está permanentemente subordinada a la idea de que hay que cambiar a América Latina de raíz, y que habitan dentro de lo que llamamos la alternativa bolivariana de las Américas.
Tal vez uno de los hechos más importantes es constatar, primero, por qué Obama hizo todo lo que hizo en materia de gestos positivos hacia América Latina. Digo, el escenario fue la anterior cumbre de las Américas de el 2005 en Mar del Plata. Justamente lo que se encontró Estados Unidos fue con un bloque de países, de sobre todo el Mercosur, sumado a Venezuela, y una derrota aplastante. Lo que se buscó en este caso fue desarmar ese escenario. Ahora, lo interesante también es que en el escenario anterior de Mar del Plata, Estados Unidos tenía una propuesta que imponía en la agenda y a la cual los países latinoamericanos resistieron. En este escenario fue a la inversa. Los países latinoamericanos de algún modo impusieron un tema que Estados Unidos debió agarrarlo y a partir de ahí retroceder.
Hay que decir como antecedente también que esta semana un grupo de 12 militares norteamericanos, entre los cuales está el ex comandante en jefe del Comando Sur, James Hill, y también uno de los zares en la lucha antidroga, Barry McCaffrey, le dijeron a Obama que lamentablemente hay que resignarse porque en Cuba no habrá contrarrevolución en un tiempo previsible. Y lo alentaron también a que rectifique toda esta posición dura que venía con las anteriores administraciones y se acerque más a Cuba. O sea que ahora Cuba de alguna manera se ha convertido en la niña bonita, y esto ha llevado a que Fidel Castro en otra reflexión dice que ¿por qué nos miran tanto? Y descarta taxativamente su entrada en la OEA, criticó duramente a Insulza, y le dice a Insulza, por ejemplo, el tren ha pasado hace rato y usted no se ha enterado todavía. Algún día muchos países pedirán perdón por haber pertenecido a la OEA, dice Fidel Castro. O sea que lo interesante es saber que la administración Bush había fracasado estruendosamente con la política del garrote y que ahora viene una aproximación por parte de la administración Obama que podríamos caracterizarla con un imperio edulcorado, pero con la misma necesidad de sojugar a los países de América Latina. Vamos a ver cómo sigue esto, y ahora vamos a escuchar un tema musical que interpreta Eliades Ochoa y el Cuarteto Patria.
Para ponerme el mundo al revés, también me daba polvo de sapo porque con eso me hinca los pies, todo eso para amarrarme, con todo eso me le solté.
Me tenían amarrado, me tenían pero me solté.
Yo soy bellaco,
me tenían amarrado, me tenían pero me solté.
Me santiguaba con apazote, con mejor ana y flor de café, tras de la puerta siempre tenía un retrato mío puesto al revés. Hacía un saumerio y un reguío y lo echaba por la pared, y todo eso para amarrarme, con todo eso me le solté.
Me tenían amarrado, me tenían pero me solté. Me tenían amarrado, me tenían pero me solté.
Esa negrita y su brujería, esta prieta que mala es.
Me tenían amarrado, me tenían pero me solté. Me tenían amarrado, me tenían pero me solté.
Al
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Y otro tema de esta semana fue la culminación de la huelga de hambre que realizara, una inédita huelga de hambre realizara el presidente Evo Morales en Bolivia para, junto con las organizaciones sociales, exigirle al Parlamento que de una buena vez se deje de chicanear la oposición y aprobara la convocatoria a las elecciones para el 6 de diciembre. Aquí también hay claros y oscuros, porque obviamente Evo Morales consiguió nuevamente de manera pacífica y con la movilización de gran parte de sus seguidores imponerse sobre la oposición que intentaba trabar esta convocatoria tan estratégica, porque cuando se realicen las elecciones, si todo sale bien como se prevé, obviamente Evo Morales va a conseguir muchos votos y va a desplazar a la oposición del Parlamento, que es lo que necesita. Pero también hubo una resignación por parte de Evo Morales y del gobierno boliviano de algunas cosas que son importantes. Por ejemplo, el tema de reducir de 14 a 7 escaños la presencia de organizaciones indígenas en el Parlamento es algo que ya le está generando algunas críticas serias por parte de la Confederación de Pueblos Indígenas, de la CIDOB, que se va a reunir ahora el 27 de abril con delegados de 34 pueblos indígenas para ver qué decisión toman, pero hay cierto descontento, y esta es la base propia de Evo Morales.
Y antes de esa reducción ya se había reducido previamente, porque los números que se manejaron originalmente no solo eran de 14, sino que eran más elevados para los escaños indígenas. Se había llegado a hablar de 35. Para un dato, para entender lo complicada y trabada que fue esta negociación, es que, al igual que lo que ocurrió en su momento con la Constitución, en este caso se revisaron los 80 artículos que tenía esta ley provisional electoral, o los 80 fueron revisados, y en los 80 se hicieron modificaciones a pedido de la oposición. El pedido central que estaba en la confección de un nuevo padrón electoral, a pesar de que el padrón electoral, según los organismos internacionales, tenía un 97% de confiabilidad, el gobierno no quería retroceder en eso porque podía llegar a implicar 3 a 4 años la confección del nuevo padrón, lo cual demuestra claramente que la intención de la derecha era trabar el proceso y que no hubiera elecciones. Sin embargo, se concedió la confección de este nuevo padrón y tiene una anécdota acerca de cómo se va a realizar y de dónde van a salir los fondos para que se realice eso, porque en el presupuesto de Bolivia estaba incluido la compra de un nuevo avión presidencial. El avión presidencial en el que anda Evo Morales tiene 30 años de antigüedad, solo puede volar 3 horas sin descender a cargar combustible. Por esto se iba a comprar un nuevo avión, se resignó eso para comprar todo el aparato de modo tal de transformar en electrónico el sistema de votación en Bolivia.
Sí, por eso, bueno, es evidente que la decisión de Evo era sacar esta convocatoria sí o sí, y a pesar de que se le pusieron por parte de la oposición obstáculos que parecían imposibles de llevar adelante, sin embargo, se tomó la decisión de que finalmente la derrota, y lo dijo Evo, va a venir el 6 de diciembre. Es evidente que esa elección es fundamental y, como dijo Evo, ya estamos en campaña para ganarles por un abultado número de votos, para que de alguna manera se despeje la situación y pueda gobernar alguna vez en paz el gobierno revolucionario de Bolivia. Esta semana también hubo en Chile una huelga general muy importante, con una marcha de trabajadores. La huelga y movilización se llevó a cabo en rechazo al modelo económico neoliberal y para exigir que la actual crisis económica no la paguen los trabajadores y las trabajadoras. Allí hablamos con el dirigente Cuevas de la Central de Trabajadores de Chile, de la CUT, quien nos dijo: lamentablemente en nuestro país se vive un estado policial en el cual se ha prohibido marchar en la principal Alameda de Santiago de Chile. Creemos que nosotros, a diferencia de Venezuela, vivimos un estado de represión hacia el movimiento sindical y social y de criminalización de la expresión de voluntad popular, dijo Cuevas. De todas maneras, la movilización fue importante, por supuesto, como siempre ocurre en Chile, en el Chile de la progresista, entre comillas, Bachelet, hubo disturbios, hubo mucha presencia policial, y en ese sentido coincidimos con Cuevas, realmente la situación de Chile es muy distinta a países como Venezuela, como Ecuador o como Bolivia, porque la presencia de la policía pinochetista sigue estando en la calle. Y vamos a también a comentar lo de lo que ocurrió en Paraguay con el presidente y ex obispo Fernando Lugo.
Sí, un hecho que se encuentra a mitad de camino entre la política y las revistas del corazón o el chusmerío, que es una de las formas en que hace la derecha para desgastar a este tipo de procesos de raigambre popular. En este caso, en el caso del presidente Lugo, justamente ex obispo, se le encontró un hijo que tenía no reconocido a partir del juicio que le hace la madre para que reconozca y le dé el apellido, cosa que finalmente Lugo aceptó. Esto produjo una gran polvareda en Paraguay, justificada si se quiere por un lado, pero por otro lado lo que no se puede es ignorar que todos este tipo de artimañas son las que utiliza esta derecha que decíamos para desgastar este tipo de procesos.
Sí, hubo definiciones por parte de algunos obispos, algunos a favor de Lugo diciendo de que, bueno, por lo menos reconoció el hecho, y otro que es una situación bastante difícil, porque para cualquiera es una situación difícil, para un presidente que está hackeado por la derecha estronista, mucho más aún.
Presidente y cura.
Y cura. Entonces, algún obispo lo criticó duramente y dijo que muchos feligreses van a abandonar la iglesia porque este es un mal ejemplo. De todas maneras, Lugo dijo, no quiero hablar más del tema, reconozco esto y asumo y la situación. Obviamente lo hizo, también es importante decirlo, después de que la joven con la que había tenido relaciones en su hace bastantes años en la localidad de San Pedro le metió una demanda penal y le planteaba el tema del ADN, por lo cual Lugo se vio contra las cuerdas y evidentemente huyó hacia adelante. Esperemos que esto no provoque que la derecha gane más escaños de los que tiene aún en Paraguay. Vamos a escuchar un tema musical vinculado a Bolivia, un homenaje de Lloviznando Canto, el grupo venezolano, a Evo Morales.
Agrietadas y surcos en la frente por el sol, polvo de esta tierra humillada por las injusticias y el dolor, polvo de esta tierra humillada por las injusticias y el dolor. Tuya es esta tierra porque deja que otro en tu nombre sea patrón. Basta ya de llantos y de quejas, basta ya de tanta humillación. Rojo cual poncho es la bandera de tu redención y porvenir. Siglos de dolor, siglos de espera, hoy o nunca debes redimir.
Mis hermanos indígenas y campesinos, marchemos en unidad por la Pachamama, por nuestros hijos, a conquistar el sueño de una patria grande, libre y soberana.
Tuya es esta tierra porque deja que otro en tu nombre
sea patrón. Batalla de llantos y de quejas, más allá de tanta humillación. Rojo cual poncho es la bandera de tu redención y porvenir. Siglos de dolor, siglos de espera. Hoy o nunca debes redimir. Siglos de dolor, siglos de espera. Hoy o nunca debes redimir. Oh, 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 oh.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Y continuamos en Resumen Latinoamericano y ahora vamos a hablar y a tocar el tema, un tema que para nosotros es fundamental porque realmente se sabe poco y lo que se sabe generalmente viene muy manipulado. Vamos a hablar de Perú, pero no solamente de eso, sino también de la situación de prisioneros políticos peruanos, prisioneros de guerra, que tienen que ver con la organización Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, más conocida internacionalmente. Y tenemos aquí, que ha venido en una gira informativa, al abogado Manuel Fajardo, que es el abogado del máximo dirigente del Partido Comunista del Perú, de Abimael Guzmán, que está prisionero hace 17 años en la prisión naval del Callao, en la localidad de Lima. Bueno, Manuel, bienvenido, y la primera pregunta es, ¿cuál es la situación? Vos sos una de las pocas personas, creo que la única, que tiene contacto con Abimael Guzmán, que por estos lares fue conocido como el hombre que dirigió la guerra popular en el Perú en los años 90, y me interesa saber cuál es la situación que vive en la prisión del Callao, y también que nos hables de otros prisioneros políticos del PCP que están en distintas cárceles del Perú.
Cómo no, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, la situación del doctor Abimael Guzmán es la de un aislamiento celular continuo desde hace 17 años. Esa es la situación. Solamente recibe desde el año 2001 visita de abogado. No hay visita de familiares, y el reglamento de la prisión naval de la base naval, valga la redundancia, del Callao, establece que solamente los prisioneros que están ahí pueden ser visitados por sus padres y por sus hijos. El doctor Guzmán no tiene ya padres que lo puedan visitar, no, y tampoco tiene hijos. En consecuencia, está privado de todas sus relaciones sociales. En fin de cuentas, es una política del Estado peruano para convertir en subhumanos a los prisioneros de guerra y a los presos políticos. Por otro lado, hay prisioneros políticos y prisioneros de guerra en las cárceles de Chorrillos 2, que son mujeres, y en la cárcel de Canto Grande, la mayoría de varones, así como algunos en el penal de máxima seguridad de Piedras Gordas, los cuales también están aislados, y me refiero a Osman Morote y a Edmundo Cox. En fin, esa es la situación. Y
ahí hay un megaproceso que ustedes están denunciando, que hay un megaproceso por el cual se ha condenado a todos estos dirigentes y militantes Y para varios de ellos, entre ellos para Abimael Guzmán, la condena ha sido cadena perpetua. ¿Qué es lo que ustedes discuten de ese megaproceso? ¿Qué cuestionan de ese megaproceso?
De ese megaproceso nosotros discutimos todo. En primer lugar, la ley sustantiva que se ha aplicado es una ley pergeñada en un gobierno de facto, extraída del Código Penal como ley especial, en la cual no hay una tipificación ajustada a derecho de lo que es el delito de terrorismo, en primer lugar, porque son descripciones amplias que no corresponden en derecho. En segundo lugar, cuestionamos el fuero, porque se organizó una sala penal antiterrorista de competencia nacional, aunque los delitos supuestos hubiesen sido cometidos en cualquier otra parte del país, sino Lima. Esta sala penal fue designada directamente por la Corte Suprema fuera de los cánones de la Ley Orgánica del Poder Judicial y especializada exclusivamente en delito de terrorismo, es decir, un fuero antiterrorista que aplica una ley antiterrorista y que aplica penas draconianas que llegan a la cadena perpetua, cuya revisión es a los 35 años. El doctor Abimael Guzmán tiene en este momento 75 años.
¿De qué se lo está acusando explícitamente Abimael Guzmán?
De autoría mediata de todos los hechos de la revolución. Esa es la acusación por la cual ha sido condenado. Él ha sido condenado por ser dirigente de una revolución llamándole terrorismo. Y en lo que no está de acuerdo, principalmente el doctor Abimael Guzmán y el Partido Comunista del Perú, es que se haya llegado en la Corte Suprema a calificar de criminal a la organización del Partido Comunista del Perú, contrariando las convenciones de Ámsterdam y de Palermo sobre lo que es organización criminal, que está referida exclusivamente a los delitos que tienen por objeto el lucro. Como sabemos, el delito revolucionario, el delito político-social, no tiene que ver con el lucro, más bien tiene que ver con la entrega por una causa.
Ahora, a pesar de todo eso, ¿cuántos muertos hubo en esta guerra, lo que el PSP determina o denomina guerra popular? ¿Cuántos muertos hubo en esta confrontación con el ejército y con las fuerzas policiales?
Bueno, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, haciendo un cálculo que no corresponde al proceso de guerra, sino al de contabilidad de peces en las piscinas, estableció 69.000 muertos. Y para imputarle más de la mitad de los muertos al Partido Comunista del Perú, hizo una mezcla de las desapariciones hechas por el Estado, concretamente por el Ejército, que llegan a 10.000 contabilizadas por la Defensoría del Pueblo en documento oficial, y los llamados reclutamientos que hizo el Partido Comunista del Perú en el campo para incorporar gente al Ejército Guerrillero Popular. En consecuencia, sumando esto, ha hecho esa proyección y ha dado 69.000 muertos, atribuyendo de mala manera y de forma sesgada la mayoría al Partido Comunista del Perú, cuando solamente en esa base los 10.000 proyectados tendrían que ser unos 30.000. Consecuentemente, ha sido pues una Comisión de la Verdad que ha contrariado a la verdad.
Llama la atención lo que pues ha sido el proceso de justicia en el Perú, y pues para los latinoamericanos ese sistema de justicia lo debemos de colocar pues en unas comillas muy muy fuertes, ¿no? Muy recalcantes. En cuanto a que pareciera que dentro de ese Estado burgués toda la lucha de liberación, de resistencia popular, siempre la señalan y la tipifican como un acto de terrorismo. Pero, bueno, vimos hace pocos días igualmente que desde las cortes peruanas se juzgó a uno de los máximos represores de la historia del Perú, como es el señor Alberto Fujimori. ¿Es posible que este cambio o esta postura que tiene hoy la justicia en Perú posibilite en tiempo cercano la posibilidad de que líderes populares como Abimael Guzmán puedan recuperar la libertad, o por lo menos abrir un espacio para discutir salidas a la solución del conflicto, porque igualmente, si bien el conflicto de manera armada ha cesado un poco, vemos que igualmente el sendero luminoso hoy día no está todavía de todo, como dicen desde el Estado peruano, acabado, ¿no?
Bueno, hay mucha diferencia entre la condena impuesta a Fujimori y la condena impuesta al doctor Abimael Guzmán, en el sentido del quantum de la pena. Es decir, a Fujimori se le ha puesto 25 años, pero tiene derechos penitenciarios. Y con esos derechos penitenciarios, desde el momento en que fue habido en Chile, más o menos le quedarían unos 6 o 7 años de prisión. Eso, sin embargo, nosotros debemos de resaltar que para condenar a Alberto Fujimori por autoría mediata, que no está en la ley peruana, primero sentaron el precedente de autoría mediata con el doctor Abimael Guzmán, y autoría mediata por control de organizaciones de poder solamente es aplicable a organizaciones de poder que se establecen desde el Estado, según la teoría de Roxin, que es la teoría que han aplicado. Es decir, han aplicado una doctrina no recogida en la legislación peruana, es decir, no positivizada, como decimos los abogados, y la han aplicado, en primer lugar, a una organización revolucionaria. Y como han aplicado autoría mediata por todos los hechos de la revolución, que suman decenas de miles, esto significa que está prohibido rebelarse. Es la prohibición de la rebelión. Eso es en concreto.
Vamos a seguir después de un tema musical que se llama Cantos a la Vida y que es parte de un disco de solidaridad con la lucha del pueblo de Perú. Después seguimos la entrevista con Manuel Fajardo.
Noche de la noche negra, suave lila luz del alba, rompiendo el toque de queda, y aclaré a la mañana. Ya se desploman del cielo como trágica bandada los cuervos de la vendetta sobre la isla desolada. Y van las lanchas anfibias que surcan las verdes aguas y hasta la piedra hecha humana gime dentro en sus entrañas. ¿Dónde están? Lloran las madres preguntándole a los aires. Se lo llevaron los cuervos, le responden los chacales. Y del pabellón azul, cachito de tierra aislada, quedan versos de poetas que en revolución marchaban y con himnos volverán, las banderas desplegadas, nuevos cantos, nuevas marchas de los que al morir avanzan, de los que al morir avanzan. Noche de la noche negra, suave lila luz del alba, rompiendo el toque de queda, y aclaré a la mañana. Ya se desploman del cielo como trágica bandada los cuervos de la vendetta sobre la isla desolada. Y van las lanchas anfibias que surcan las verdes aguas y hasta la piedrecha humana.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Y continuamos en Resumen Latinoamericano. Estamos entrevistando a Manuel Fajardo, es abogado peruano de Abimael Guzmán, prisionero político que hace 17 años que está en la cárcel. Manuel Fajardo, yo te quería preguntar, hay un tema que está permanentemente en el candelero, que es la manipulación que ha habido sobre, generalmente sobre la organización Partido Comunista del Perú, se le acusa de haber cometido crímenes muy serios y muy fuertes sobre campesinos, sobre gente que no estaba en el proceso de guerra. Y a mí me interesa que aclares eso, digamos, cómo, porque ya que estás defendiéndolo al líder del Sendero Luminoso o del PCP, evidentemente tendrás información como para transmitir y poder de alguna manera esclarecer sobre todo esto.
Sí, bueno, en el curso de la guerra efectivamente ha habido errores, excesos y limitaciones, tal como lo ha reconocido ya el Partido Comunista del Perú. Dentro de esos excesos está lo que se conoce como Lucanamarca. En aquella oportunidad, unas guerrillas del Partido Comunista del Perú atacaron a ronderos de una localidad llamada Lucanamarca y cometieron excesos.
Ronderos son los campesinos que...
organizados por el ejército,
con
el objeto de combatir a la subversión. Siempre hubo en América Latina el uso de masas contra masas. Y ese fue el caso de Lucanamarca. Asesinaron primero ellos a 25 miembros del Comité Popular que había establecido el Partido Comunista en esa zona, y luego tuvieron esa respuesta, que era parte de una política de sofrenar la acción del ejército establecida por el Partido Comunista. Pero no estaba establecido que se hiciera con los excesos que se hizo. Ahora, como contraparte de esa masacre, porque fue una masacre, ¿no?, 600 campesinos de las zonas aledañas fueron aniquilados antes y después de ese hecho.
Por el ejército.
Por el ejército, ¿no?, porque era la época del general Noel, la época de Belaúnde, y habían establecido una política de genocidio en el sur de Ayacucho y en el norte de Ayacucho. Esta fosa que se ha abierto recientemente, de 150 personas, es hechura del ejército, y es en Putis, en Huanta, o sea, en la parte norte del departamento de Ayacucho. Ahora bien, eso es lo que se ha judicializado en el megajuicio, el tema de Lucanamarca. Después, otras masacres de las que se puede hablar de campesinos, o abusos contra campesinos, no se ha judicializado, no tengo noticias de que esto haya sucedido. Eso, el Partido Comunista del Perú lo ha considerado como un exceso de militarismo y es atribuible a quienes dirigieron esa acción. Del mismo modo, se llevó adelante el famoso hecho de Tarata, que fue un coche bomba, en que las personas que estaban encargadas de hacer esta acción tuvieron problemas con el encendido del carro y lo acomodaron junto a un edificio donde había personas viviendo. No, eso ha sido calificado por el Partido Comunista del Perú como un error. Y ha habido otras limitaciones, por falta de logística, etcétera. No, esas cosas han sido reconocidas, pero han sido hechas dentro de un proceso de guerra. Tengamos en cuenta el famoso daño colateral que surge en medio de las guerras y que no es imputable penalmente. De verdad, hay momentos, por ejemplo, en que Estados Unidos se supone sin querer ha bombardeado a la Cruz Roja, ¿no?, en la guerra de Kosovo, etcétera, ¿no? Creo que, o en Irak y en Afganistán, mejor dicho, ¿no?, porque Kosovo es otra cosa. Entonces, suceden esos hechos en medio de un conflicto tan extenso y tan profundo. Pero lo principal de todo es que la guerra popular se realizó en beneficio del pueblo para transformar la sociedad. Esa era la intención de los revolucionarios.
Pero esta guerra no ha obtenido, por lo menos, esto es lo que se puede deducir por quien está gobernando el Perú, no ha obtenido una victoria. Las fuerzas populares fueron derrotadas, a nivel militar, por lo menos. ¿Qué se plantea hoy el PCP para la realidad peruana de hoy, y teniendo en cuenta que es muy probable que la compulsa electoral pudiera darse o de que gane la hija de Fujimori o de que pueda ganar Ollanta Humala? ¿Y qué se plantea frente a esa...?
En general, frente al Estado peruano se ha planteado la solución política a los problemas derivados de la guerra popular. Ese es el planteamiento central que ha hecho el doctor Abimael Guzmán, que es una especificación del llamado a conversaciones para un acuerdo de paz que hizo cuando estaba Fujimori gobernando. Dentro de esa solución política se ha planteado una amnistía general para todos los que participaron en la guerra, tanto en la guerra revolucionaria como en la guerra contrarrevolucionaria, y una reconciliación nacional, que significa que todas las personas deben de recuperar derechos. Principalmente, pues, deben de recuperar derechos los de abajo, porque, por decir, mediante la lucha legal arrancamos a 2.800 personas de la cárcel, de 3.500 prisioneros que había en el año 2000, actualmente hay 700. Muy bien, a esas personas el Estado las persigue yendo a vigilar sus casas y a prohibirles mediante norma estricta que no deben de participar en movilizaciones populares, particularmente si se trata de ayudar a liberar a sus compañeros. En consecuencia, una reconciliación nacional implica la recuperación de todo tipo de derechos.
Pero para el PSP, ¿da lo mismo que gane, por ejemplo, que gane la hija de Fujimori o que gane Ollanta Humala? ¿O ven, por ejemplo, en Ollanta Humala, ven una perspectiva de llevar adelante esa reconciliación? Él, que ha sido un militar.
Bueno, él ha sido militar, pero la señora es hija de Fujimori. Y Alan García fue muy golpeado por la guerrilla en su primer gobierno, ¿no? Entonces, el Partido Comunista del Perú no tiene la política de ir tras las disputas de las facciones del Estado para ponerse a la cola de una de ellas. Ellos resolverán ese problema de quién gobierna, pero el planteamiento que se hace es frente al Estado, que es quien finalmente ganó la guerra, y quién tiene la obligación, de acuerdo a las convenciones de Ginebra, de hacer una amnistía general lo más amplia posible.
¿Qué es esta guerrilla que sigue ahí cada tanto ataques contra el ejército, de gente que se reivindica como Sendero Luminoso o como el Partido Comunista del Perú, en una zona que se llama BRAE y también en Alto Guayaga?
Bueno, sobre lo primero, sobre lo del BRAE, en realidad ellos ya definieron que no son parte del Partido Comunista del Perú, marxista-leninista, maoísta, Pensamiento Gonzalo. Incluso han tenido expresiones contrarias al doctor Abimael Guzmán, y son otra organización y tienen otro tipo de lucha diferente a la guerra popular planteada por el presidente Gonzalo Abimael Guzmán.
¿Pero cómo se denominan? ¿No se denominan también Partido Comunista del Perú?
Claro, pero ese es un problema muy muy corriente en el mundo, de que hay dos, tres organizaciones con el mismo nombre. El problema es qué es lo que plantean. En concreto, ellos señalan de que con Abimael Guzmán ya no tienen nada que ver, están desarrollando su propia acción. Ahora, ¿cómo es esa acción? Yo realmente desconozco, porque la guerra popular tiene como centro la lucha por el poder, y de acuerdo a las informaciones que hay, eso nos está dando actualmente. No sé, no puedo informar más sobre ese tema.
¿Y los otros, los que están en el Alto Guayaga?
Los del Alto Guayaga son una facción efectivamente armada, que podría decirse un remanente de la guerra popular, que han planteado la misma solución política, pero que se reservan el hecho de tener armas mientras esta solución no se dé, ¿no? Y bueno, el Estado acosa tanto a unos como a otros, privilegiando la solución militar cuando lo que debería de privilegiar es la solución política.
¿Puede decirse que el Partido Comunista del Perú no cree en estos momentos en la vía armada y sí en la vía política?
Lo que plantea el Partido Comunista del Perú es que el proceso de guerra que se dio entre 1980 y el año 2000 inclusive, propiamente ha concluido y que corresponde una solución política. Ese es un hecho ya propiamente del pasado. En el momento actual se viene desenvolviendo en el país un movimiento social de fondo donde las masas populares están expresando sus reivindicaciones, etcétera. Y esto tiene un curso que llevará unos 20 años en el cual las masas harán su propia dirección, etcétera. Y ya son cosas del futuro en las que no podrán participar quienes en este momento están purgando penas, porque lógicamente una persona de 75 años no se la puede ver de aquí a 20 años dirigiendo una guerra popular. Ese ya es un asunto del futuro. Pero por un asunto del futuro, no se puede mantener en una medida de seguridad, que es lo que verdaderamente le han puesto al doctor Guzmán, el preso de por vida.
Fajardo, para terminar, muy cortito, ¿qué es lo que provocó que miles de indígenas y campesinos se sumaran a la guerra popular en el Perú de la manera que se sumaron?
Bueno, es que las raíces de la guerra popular o las causas hay que encontrarlas en la situación objetiva del pueblo peruano. Y en realidad el atraso semifeudal equivalente al del siglo XVI perduraba al momento del inicio de la guerra y durante su decurso. Por eso es que en una verdadera expresión de agravios las masas se sumaban a la guerra, porque obviamente una guerra no se sostiene durante 12, 15, 20 años sin un apoyo popular. El asunto está en que hubo un giro estratégico con la captura de la dirección prácticamente de todos los miembros del Comité Central. Y en un país en el que las fuerzas son nuevas, son propiamente frágiles, el partido pensó y dijo, no hay quien continúe porque no tienen experiencia política suficiente. Llevarán la guerra al desgaste y en consecuencia a la derrota. Entonces es mejor plantear las conversaciones para el acuerdo de paz, lo que ahora conocemos como solución política. Ese es el punto.
Gracias, Manuel Fajardo, abogado del doctor Abimael Guzmán del Partido Comunista del Perú. Vamos a despedirnos con un tema musical.
Así que me estás oyendo, quiero cantarte con devoción, el canto que de muy dentro brota, que brota flor de piel. Yo no comparto las penas del que ha perdido toda la fe, la alegría de las almas a contracorriente es mi razón. Alégrate pues paloma, con otra alegría nueva, la que te brinda la moda. Es de plástico y no duda. Vamos todos compañeros, manos a la obra para empezar una nueva etapa que al mismo cielo nos llevará. Sí, vámonos agrupando, que otra senda está atrás.
Mi abuelo dijo a mi abuela que el problema no es caerse, y ella contestó valiente, es volverse a levantar y adentro con la segunda.
La fatuidad no concibe que si hay derrota del corazón, se fortalece el alma para acercarnos a la gloria. Y los que agitaron palmas coreando el fin de la razón, hoy se muerden la palabra porque no tienen cómo cantar. Alégrate pues paloma, con otra alegría nueva, la que te brinda la moda. Es de plástico y no duda. Vamos todos compañeros, manos a la obra para empezar una nueva etapa que al mismo cielo nos llevará. Sí, vámonos agrupando, que otra senda está trazada.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Querida oyenta, querido oyente, recuerde que Resumen Latinoamericano también aparece por televisión los jueves a las 22 horas en el canal Argentinísima Satelital y los domingos a las 22:30 en el canal TV Libre de Uruguay. Además, editamos el periódico Resumen Latinoamericano, que se puede adquirir en el centro de Buenos Aires y en todo el país y también en kioscos de Montevideo.
Queremos informarles que dentro del capítulo de cátedras bolivarianas que organizamos habitualmente en Argentina, estamos realizando este martes 21 en La Plata, en el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, calle 50, entre 6 y 7, una actividad dedicada a Venezuela. Va a proyectarse la película Cuando la brújula marcó al sur, que es de la cineasta argentina-venezolana María Laura Vázquez, y es a las 17:30 en el Pasaje Dardo Rocha. Y en Uruguay, este 21 de abril, realizamos en el local de Fucban, en la calle Eduardo Víctor Aedo y Juan Paulier, un acto de solidaridad con Bolivia. Esto va a comenzar a las 19 horas, vamos a proyectar la película Hartos Evos Aquí Hay, y va a hablar el consejero político de la Embajada de Bolivia, el señor Julio Gutiérrez. También hablará Julio Farabelli del Comité de Solidaridad con Bolivia en el Uruguay, y un representante de Resumen Latinoamericano.
Mujeres y Resistencia. Mujeres y Resistencia.
Cinco noches que lloro por los caminos.
Hoy queremos acercarles en Mujeres y Resistencia las denuncias contra la ablación o la extirpación de los órganos sexuales femeninos en muchas partes todavía del mundo, de África, de Asia. La mutilación o ablación se suele practicar en niñas de entre 4 y 10 años y habitualmente es realizada por una partera tradicional o una anciana que está experimentada en estos temas de la propia aldea. Se trata de una tradición preislámica y por lo tanto no en todos los países musulmanes se practica, depende cómo se toma la interpretación del Islam. En los países del Golfo, por ejemplo, salvo en Omán, la mutilación genital femenina no es frecuente. Pero hay que recordar que en Europa se practicaba en los siglos XVIII y XIX. Este hecho, que científicamente se conoce como la clitoridectomía, se le practicaba a las mujeres para curar la histeria y la epilepsia. Bueno, vemos que es una práctica bien de cultura patriarcal para negarle a la mujer todo lo que tenga que ver con el placer sexual. Nos sumamos en Resumen Latinoamericano a esta denuncia, pero no como se suman muchas veces las feministas o las organizaciones no gubernamentales de Occidente que critican otras culturas o critican otras prácticas del tercer mundo, asumiéndose como ejemplo en el primero de culturas que defienden a la mujer. Sabemos que en la cultura occidental estamos siempre denunciando cómo las mujeres están en las vallas publicitarias como objetos sexuales, como objetos para vender cualquier cosa. Incluso ya muchas mujeres lo ven como algo natural, no les da pena esa práctica, a las mujeres se les infringe todo tipo de violaciones a los derechos humanos de parte de sus maridos, de sus padres, de los varones que están en su comunidad, malos tratos, y por último la lacra, que aquí en Argentina se está trabajando mucho contra ella, que es la trata de mujeres, que consiste en el rapto, la cooptación de mujeres o niñas para llevarlas a lugares para prostituirse. Pues bien, desde este ángulo queremos sumarnos a esta denuncia internacional contra la ablación. Contarles que el 95% de las mujeres del norte de África están impedidas justamente por este hecho de la satisfacción sexual, que justo se realiza antes de la pubertad, y que es como un ritual en donde millones de mujeres de distintas culturas, pues africanas, amerindias y asiáticas, como decíamos, han sido sometidas y muchas veces por obligación, aunque obviamente las mujeres de esas culturas lo ven natural como una parte ancestral de su cultura. Solamente en Egipto se denunciaba hace una década que el 95% de las mujeres estaban mutiladas. Las consecuencias de esta práctica, que se realiza sin ningún tipo de higiene ni de cuidado, que consiste, como les decíamos, en extirpar cruentamente el clítoris y a veces parte de los órganos femeninos exteriores y a veces parte interna, se realiza, bueno, con instrumentos rudimentarios, a veces con un imperdible, de una forma muy cruenta y traumática. Las consecuencias son infecciones, hemorragias y que terminan la mayoría de las veces con la muerte de las niñas. Contarles también que a causa de esta lacra, a largo plazo también se puede provocar una retracción defectuosa de la piel, que se ocasiona una forma peculiar de andar con pasitos cortos y las rodillas juntas, y esto también es considerado en muchas culturas incluso atractivo para los varones. Esta práctica es llevada por las mujeres, pero con la autoridad y la obligación de los varones, que en general son los dirigentes de las comunidades. Una cifra escalofriante: cada minuto, 4 niñas menores de 14 años son sometidas a una ablación del clítoris en el mundo. Alrededor de 137 millones de mujeres en todo el mundo han sido mutiladas de esta manera. Por supuesto que hay un montón de organizaciones no gubernamentales que consideran esta práctica como una violación de los derechos humanos. Contarles que es ilegal en muchos países, pero que se sigue practicando de forma clandestina porque no se ha entendido que es un ataque a la mujer y que se considera como algo natural. La activista keniana Agnes Perello propone como alternativa a la ablación un ritual festivo. Agnes, en el pasado 6 de febrero de 2009, que se considera el Día Mundial contra la Mutilación Sexual de la Mujer, recorría Europa explicando las principales líneas de su programa, que se titula Rescate de la Mujer, y que quiere que la celebración de un rito festivo sustituya a esta práctica tradicional ilegal. Ella cuenta que cuando era una niña fue víctima de la mutilación genital, al igual que más de 197 millones, nos dice ella, de mujeres en todo el mundo, la mayoría en África. Y fue entonces cuando ella misma se prometió que lucharía contra este ritual para que desapareciera. Para ello creó este programa Tasharum Onok, que significa rescate de la mujer en lengua masari, que es un proyecto con el que da asilo a las niñas que han sufrido estas mutilaciones, y que además no solo eso, sino que pretende sensibilizar a las comunidades en las que estas prácticas están profundamente arraigadas para que se dejen de utilizar. Las MGF, como se las denomina a las mutilaciones genitales femeninas, simbolizan para ella el paso de la niñez a la vida adulta y tratan de preservar la castidad de las mujeres hasta el matrimonio. Ella misma dice: es tan importante advertir y sensibilizar sobre las dañinas consecuencias de las MGF como proponer una alternativa que permita preservar las tradiciones culturales. Ella fue elegida por Naciones Unidas Mujer del Año en el 2005. Por eso, en sus visitas que hace habitualmente a las aldeas de Narok, en Kenia, propone a las familias la celebración de una gran fiesta en donde haya regalos que simbolicen el paso a la edad adulta de las niñas y adolescentes y que sustituya un rito que tiene unas consecuencias terribles, como ella misma expresa. Además, en sus visitas a estas zonas rurales lleva a cabo campañas de educación para padres, madres, hijos e hijas, con conferencias en las que explica con una vagina de madera los traumas físicos y psíquicos y los riesgos de las ablaciones en las niñas. Por otro lado, Perello ha asegurado que el apoyo internacional que se realiza no es suficiente, ya que la mayor labor que es requerida no se limita a dar el apoyo, sino que también es necesaria una intervención a muchos niveles. Por ejemplo, poder acoger a estas niñas, hacer un tratamiento psicológico, una mediación con padres y madres, y sobre todo la propuesta de una alternativa. Recordar que estas niñas, cuando escapan o no se dejan practicar este rito de la ablación, son aisladas de la población, incluso no podrían llegar al matrimonio fácilmente. Aunque estas mutilaciones son ilegales, por ejemplo, desde el 2002 en Kenia, con incluso multas y cárcel para quien las practica, el ritual sigue siendo muy común entre los kenianos y kenianas. Ella misma dice que hay representantes del gobierno que lo practican, y los que no lo hacen y les parece mal no quieren pronunciarse en contra por temor a que por ello no les voten en las siguientes elecciones. Lo realmente difícil para ella no es sensibilizar a las nuevas generaciones solamente, sino convencer a los padres, a las madres, a las abuelas y los abuelos de que a pesar de que se trata de una práctica ancestral, es un error pensar que mantiene la dignidad de la familia. Las niñas se siguen escapando, y a decir que no a la ablación, pero nuestro trabajo debe incluir también a los padres y madres, ya que solo ellos y ellas tienen el no definitivo, que es el que pretendemos conseguir, nos dice la keniana activista Agnes Parello. Y recordarles por último que estos días se está visionando una película de forma alternativa y que se llama Moladé. Cuando ustedes vean este anuncio de esta película, no dejen de ir a verla, porque es muy muy interesante para contar todo este problema desde el punto de vista africano. Está realizada por Ousmane Sembene, que es un realizador africano de larga data, siempre con temas de derechos humanos. Y en este caso, Moladé significa, en la lengua africana, derecho de asilo o protección. Y cuenta justo la historia en una aldeíta chiquita de unas niñas que piden refugio a otra mujer grande de la comunidad para que no se les haga esta práctica. Ahí van a ver todo lo que hemos estado diciendo, como los ancianos y los dirigentes de la comunidad son los que obligan a esta extirpación. Luego, por otro lado, las mujeres parteras y las mujeres ancianas son las que la realizan y también están en contra de que las mujeres escapen. Y bueno, toda una traba muy bien llevada para acabar de una forma bien positiva, porque el tema es bien triste y duro para ver, pero el final es, como decimos, emocionante, porque se acaban revelando y acaban convenciendo a su comunidad de que es una práctica que hay que abolir.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Una historia empieza y otra se termina. Una que se queda y otra que camina.
Uruguay, la izquierda que no baja las banderas.
Hombres y mujeres quemando mentiras. Hombres y mujeres quemando mentiras.
La voz del cantautor uruguayo Manuel Capela nos abre este segmento donde recibimos a nuestro colaborador Osvaldo Viciac.
Hola Carlos, bueno, ¿qué tal? Un gusto nuevamente estar aquí en Resumen Latinoamericano. Y en esto de traer información del Uruguay, de alguna forma hemos seleccionado un par de noticias que realmente son por demás importantes, aunque ya ha ocurrido unos 10 días de estos hechos. Pero bueno, algo sumamente importante y negativo para el Uruguay fue la inclusión en esta lista de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es el público donde Uruguay figura con otros tres países en brindar el secreto bancario absoluto, así tal cual. Porque hay otra lista que sería la gris, donde hay unos 30, 40 países, que por supuesto que también son paraísos fiscales, pero como se han comprometido mínimamente a brindar algún tipo de información en caso que la justicia lo requiera por algún caso específico, hablando de esos capitales golondrinas mal habidos que andan por todo el mundo, en esa lista, bueno, se está un poquitín mejor, pero el Uruguay está incluido en la lista, en esa lista negra con cuatro países, que esa inclusión duró apenas unas 48 horas porque inmediatamente el ministro de Economía trató de, en todo caso, apaciguar de alguna forma la medida, y Uruguay pasó de alguna forma a la lista gris, salió de la lista negra. Pero más allá del hecho sumamente importante y habla a las claras del neoliberalismo a ultranza que impera en varios países, entre ellos lamentablemente también en el Uruguay, lo que es realmente como para no creer es que el propio presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, en Chile defendió a capa y espada el secreto bancario. Encima dijo: mientras yo sea presidente, esto no se mueve, esto es así, porque los capitales han venido en gran medida al Uruguay, etcétera, etcétera. Una semana antes, Astori, el candidato, uno de los candidatos por el Frente Amplio a presidente para las próximas elecciones, también seguro, en todo caso es el padre de la criatura, no con respecto al secreto bancario que ya venía de gobiernos anteriores, pero sí del mantenimiento a rajatabla. Y el otro candidato, Mujica, que antes había deslizado que, bueno, que lo del secreto bancario ya a esta altura no tendría demasiado el porqué en el Uruguay, que le saltaron todos a criticar, pero que inmediatamente dijo, bueno, pero lo podemos abrir un poquito, aunque sea para la Argentina, en algún caso específico que indudablemente Mujica tenía información con este trato preferencial que tiene con el gobierno argentino, con, entre otros con Kirchner, de que venía alguna medida en ese sentido a nivel internacional. Así que quedó esa cuestión, no digo zanjada, pero sí de pasar de la lista negra a la lista gris, que es prácticamente lo mismo. Y en definitiva es lamentable que, bueno, en Uruguay siga rigiendo ese secreto absoluto bancario, donde no se sabe directamente de dónde proviene el dinero, cómo se hace, etcétera, etcétera. En un gobierno que siempre se dijo de izquierda, bueno, en un gobierno progresista incluso, que sea tan a rajatabla, y que el presidente es como el patrón de la cancha, mientras yo sea, esto no se modifica.
Y si era más propio de la calle o de Sanguinetti o de Valle que...
Así es, entonces cuesta a veces remontar todas estas cuestiones. Otra información que capaz que al comienzo podemos decir, bueno, se trata de algo bueno en algún sentido, es del cupo femenino para poder participar en política en el Uruguay. Sabemos que en la década del 90, incluso aquí en la Argentina, se logró aquel famoso 30% que fueran incluidas, bueno, muy tarde, recién en el Uruguay, hace unos 10 días en el Parlamento, se aprobó una ley sobre un cupo para las mujeres para que puedan participar en las elecciones. Pero mira qué notable, Carlos. Lo que se logra es que ahora, a partir del 2009, puedan participar en elecciones internas de los partidos las mujeres, en el 2009. Pero recién en el 2014 pueden participar en los cargos electivos, en las listas, para que la gente las vote, si así lo considera, para diputados, senadores, intendencias, bueno. Pero lo peor es que es por única vez, en el 2014. O sea, es como que los hombres les están diciendo, a ver qué hacen ustedes en todo este tiempo, porque si no, va a ser la única vez en el año 2014 que ustedes tienen la chance. O sea que en el 2014, nuevamente las mujeres, el grupo parlamentario de mujeres, feministas y todo, que han llevado una campaña muy fuerte y muy justa en esto de poder participar en igualdad, que ya se habla del cupo de 30%, que no es igualdad. Pero bueno, uno podría decir es un paso importante. Pero ese paso está acotado a una única elección del 2014. Entonces los hombres dirán, a ver, ¿son capaces de seguir participando políticamente o que la gente las elija para el futuro?
Entonces, si no fuera serio, realmente parece una humorada.
Pero realmente parece una humorada. Encima de ser poquito lo que se consigue, es absolutamente tardío, que prácticamente en Latinoamérica, o los cupos o libremente la mujer puede participar y tener su lugar. Bueno, eso es lo que se ha conseguido en el Parlamento Uruguayo, que para el 2014 por única vez puedan llegar a participar. Y la otra, muy breve, es que hace unos 15, 20 días, en la anterior participación, en este programa dijimos que se estaba por definir, y seguramente favorable, al 26 de marzo, el nombre que había sido impugnado por el partido de gobierno, el Frente Amplio. Bueno, se definió la Corte Electoral en ese sentido, diciendo de que el nombre 26 de marzo es para el grupo que lo ostenta históricamente, con la dirección, con los nombres que se presentaron en su oportunidad. O sea que ahí, digamos, la justicia electoral, en todo caso, definió una situación que a todas luces se veía como antidemocrática, la presentada por el Frente Amplio. Así que bueno, tratándose de todo esto y diciendo también que hay un sector, en este caso hablando del 26 de marzo, que integra la Asamblea Popular, sector político de izquierda que va a participar en las próximas elecciones, bueno, la candidata a vicepresidente justamente es una mujer, que es Delia Villalba, del departamento de Río Negro. Así que con esto nos vamos, y seguramente el tema musical en la voz de Laura Canoura de alguna forma va a definir el criterio de las mujeres. Y el tema se llama Furiosa, nada menos.
No me diga más lo que tengo que hacer. Después de todo no soy tan mala mujer. Como la comida solo unas veces al mes. Y me voy dando un portazo solamente cuando no me quieren ver. Pago yo todas mis cuentas, no le debo nada a nadie más de lo que me puedan deber. No controlo quién me quiere, mucho menos si me hieren. Cuando voy por mi destino, el camino está en mis pies. Thank you.
vida en algún sitio puede más.
Entonces,
no me digas más lo que tengo que hacer. Yo solo sé que soy una buena mujer. No estoy furiosa, solo unos días al mes. Quiero que las cosas cambien y no siempre sé muy bien lo que hay que hacer. No me digas más lo que tengo que hacer. Le hago caso a mis instintos porque soy mujer. No le tengo miedo al tiempo si solo es envejecer. No me escapo del amor, simplemente me adelanto cuando veo la señal que se aproxima el final.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Estamos orgullosos de nuestro pasado glorioso, cuando la tierra era la madre que nos nutría, cuando el firmamento de la noche era nuestro techo común, el sol y la luna eran nuestros padres, cuando todos éramos hermanos y hermanas, cuando nuestras grandes civilizaciones florecieron junto al sol, cuando nuestros jefes y ancianos eran los grandes líderes, cuando la justicia regía, la ley y su ejecución. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos con unas estrofas de una poesía que nos hicieron llegar algunos hermanos hace bastantes años atrás. Y hace bastantes años atrás, exactamente el 19 de abril de 1940, fue instituido el Día del Indio Americano durante el primer Congreso Indigenista Interamericano, llevado a cabo en Pátzcuaro, México, bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas. Y si bien esa no fue una decisión tomada por los propios indios, hoy y siempre se aprovecha esa oportunidad para llamar la atención sobre la necesidad de reconocimientos a los derechos de los pueblos originarios. Bueno, el tema es que en la actualidad esos derechos lamentablemente son violados sistemáticamente. Si no, fíjense, tenemos una información que nos viene de la provincia de Jujuy, donde dice que 55 familias de la localidad de Pumamarca, en la quebrada de Humahuaca, fueron desalojados por la fuerza, ya que ellos tomaron unas tierras que dicen fueron expropiadas antiguamente por el Estado para fue en la década del 50 con la promesa incumplida de ser entregada a las comunidades. Estas familias que se denominan Familias Unidas de Pumamarca, dicen que desde la declaración de la quebrada de Humahuaca como patrimonio de la humanidad, el valor de la tierra efectivamente aumentó abruptamente, haciéndose imposible para cualquier familia y menos para una familia originaria el acceso a la misma por medio de compra o alquiler. Entonces estas familias hace unas semanas atrás, el día 27 de marzo, decidieron asentarse a la vera del arroyo Coquena, aproximadamente a un kilómetro de la ruta provincial 52. Al día siguiente de este asentamiento, supuestos dueños, está entrecomillado, se presentaron con la policía y fueron, la familia fueron desalojadas mediante palos, balas de gomas y gases lacrimógenos, sin considerar la presencia de mujeres embarazadas, niños y ancianos. Bueno, estos hermanos dicen que ante esta situación, ellos decidieron cortar el cruce de la ruta 952 hasta que las autoridades se hicieran presentes. Luego de hacerse presente un juez de la provincia y algunas autoridades del gobierno provincial, levantaron el corte hasta que pudieran tener una entrevista en la gobernación de Jujuy para ver qué solución se le puede dar a esto. Ellos dicen que con esto quieren dar la idea de que son gente que son pacíficos y solamente quieren tener derecho a su tierra. Luego llegaron otras gentes, sedientos de sangre, oro, de la tierra y todas sus riquezas, con la cruz y la espada en cada mano. Sin saber y sin querer aprender nuestro modo de ser, nos consideraron inferiores a los animales, nos robaron nuestras tierras y nos sacaron de ellas y esclavizaron a los hijos del sol. Pasamos a Brasil, donde tenemos una información relativamente buena, ya que el Supremo Tribunal Federal impuso algunas condiciones y decidió por 10 votos a 1 que la tierra indígena Raposa Serra do Sul tendrá demarcación continua y deberá ser dejada por los productores rurales que actualmente la ocupan. El Supremo Tribunal estableció que los no indios que ocupan esa tierra deben dejarla inmediatamente. Algunos líderes indígenas están celebrando esta demarcación continua, sin embargo, están preocupados por algunas condiciones, dicen, que perjudican a los pueblos, no solamente a aquellos que viven en Raposa Serra do Sul, sino a otras comunidades indígenas, porque una de las condiciones impuestas por el tribunal es: el usufructo de los indios no se sobrepone al interés de la política de defensa nacional, la instalación de bases, unidades y puestos militares y demás intervenciones militares, la expansión estratégica del tejido diario, la explotación de alternativas energéticas de carácter estratégico y el resguardo de las riquezas de tipo estratégico a criterio de los órganos competentes, que sería el Ministerio de Defensa, el Consejo de Defensa Nacional. Así que bueno, esto les preocupa a los hermanos indígenas. También hay otra reserva que dice: la actuación de las Fuerzas Armadas de la Policía Federal en el área indígena, en el ámbito de sus atribuciones, queda garantizada y se dará independientemente de consulta a comunidades indígenas involucradas y a la FUNAI. La FUNAI es la Fundación Nacional del Indio. Bueno, esto es preocupante, ya que, bueno, hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? Y ¿quién puede medir el límite hasta dónde pueden actuar las fuerzas de seguridad? Así que, si bien algunos dicen que se obtuvo un éxito, que es el resultado de la lucha exactamente, pero deben estar alerta a los riesgos de restricción que estos derechos puede acarrear, ¿no? Como la intensificación de conflictos en razón de legítima defensa de la posesión de la tierra por los pueblos y comunidades indígenas. Todo esto teniendo en cuenta estas reservas de que habla el Supremo Tribunal. O sea, fue un éxito, una victoria, pero con algunos límites y peligrosos límites. Ahora venimos de los cuatro rincones de la tierra, a protestar ante el concierto de las naciones que somos los pueblos indígenas, somos un pueblo con una conciencia de cultura y raza, al borde de las fronteras y al margen de la ciudadanía de cada país. Esto se dijo en Port Alberni, Canadá, allá por 1975, cuando representantes de pueblos indígenas de distintos países de la América Latina y de Europa constituyeron el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas. Bueno, nos estamos yendo, dejamos un saludo cordial para todos, hasta la próxima semana, escuchando la canción América a cargo del grupo Calamarca. Hasta la próxima.
Hombres destruyen nuestro planeta, quemando flora, matando flora. ¡Ah, América! Últimos pueblos siguen luchando, los chequenes, los navajos, los iriguados, los ayoreros. ¡Ah, América!
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Culturas y contraculturas.
El exitoso sistema venezolano de orquestas recibió el homenaje por parte de la OEA. En una sesión especial, la OEA rindió un homenaje al Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela como otro éxito en el marco de su exitosa gira por Estados Unidos. La Orquesta Sinfónica de la Juventud Venezolana Simón Bolívar, guiados por el joven director Gustavo Dudamel y por el creador del sistema, el maestro José Antonio Abreu, presenciaron el homenaje en la sede principal de la OEA en Washington. Thank you. Al ser homenajeado, el maestro José Antonio Abreu expresó: es una señal de la poderosa realidad emergente del nuevo siglo latinoamericano que la cultura artística haya dejado de ser monopolio de las élites. Abreu reiteró el compromiso del sistema con todas las iniciativas de este tipo que se están desarrollando con el apoyo de la OEA y enfatizó que la misión de la orquesta se inscribe dentro del marco del proyecto social del Estado venezolano. El homenaje de la OEA fue encabezado por el secretario general de esta organización, José Miguel Insulza, y además estuvieron presentes representantes de los países miembros de la organización, autoridades de otros organismos multilaterales y de la Embajada de Venezuela. También fue de la partida el embajador de Argentina, Rodolfo Hugo Gil, quien resaltó la exitosa labor de inclusión y desarrollo social realizada por Venezuela a través del sistema de orquestas. El embajador de Venezuela ante la OEA, Roy Chatterton, explicó que este homenaje es también un reconocimiento material que significa recursos, asesoría, apoyo y expansión de oportunidades para compartir no solo el placer de escuchar, sino extender esta iniciativa que incluye a los excluidos en todo el continente. Para cerrar el evento, el ensamble de metales de la orquesta, de nuevo bajo la batuta del afamado y joven director Gustavo Dudamel, cautivó con sus sublimes ritmos a la afortunada audiencia. Niños palestinos obligados a tocar y cantar para los genocidas sionistas. Es verdaderamente duro hablar sobre este asunto sin que uno se indigne. Todos sabemos hasta dónde Israel puede llegar a ser perverso y satánico. Después de todo, nosotros los palestinos llevamos décadas siendo los receptáculos de las salvajadas israelíes. Esto escribe el escritor y periodista palestino Khalid Amayé y denuncia: de hecho, estar siendo atormentados y asesinados hasta límites indecibles por los hijos, nietos y bisnietos del holocausto ha sido siempre y continúa siendo la forma de vida de los palestinos. Sin embargo, dice Amayé, que algunos palestinos permitan que les embauquen para cantar y tocar música ante los opresores y asesinos de sus hijos es sencillamente algo que la dignidad humana no puede tolerar. Como poco, fue insultante y humillante que algunos judíos se vieran obligados o embaucados para tocar música ante los soldados de las SS, la Gestapo y la Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial. En ambos casos, el acto tenía como objetivo humillar a las víctimas y arrebatarles los últimos vestigios de dignidad humana. Y ahora, los judíos en Israel están haciendo lo mismo con los palestinos, las víctimas indirectas del nazismo. La semana pasada se llevaron hasta Tel Aviv a unos cuantos niños inocentes del campo de refugiados de Jenin para animar y tomar parte en actividades de promociones de la paz. Así rezaba la invitación. Sin embargo, una vez allí, los niños fueron llevados sin ceremonia alguna a una recepción donde les hicieron tocar y cantar para los supervivientes del Holocausto. Algunos de ellos, ex miembros de las bandas terroristas de la Haganá y el Irgún, que tomaron parte en la limpieza étnica de Palestina y en la expulsión de los palestinos de su patria. Solo Dios, dice Khalid Amayé, sabe cuánta sangre palestina hicieron correr esos supuestos supervivientes del Holocausto allá por 1948, y también lo que ocurrió en los años subsiguientes. Desde luego, Dir Yassin, Tantura, Dawarmey, y otras numerosas masacres no fueron cometidas por ovnis. Fueron cometidas a sangre fría por esos mismos personajes ante quienes han llevado ahora a nuestros niños para que las distraigan. ¡Qué vergüenza! Termina el artículo del periodista palestino Khalid Amayé. Estos son nuestros cantautores de esta semana.
Ya suena la campana de Bolivia, marca. No queremos nada con el telecel ni el arca. Hay que cambiar.
Ucamau y qué. Hip hop desde la Bolivia combativa.
El capitalismo que se cae en el abismo porque solo quiere obtener más ganancia.
Abraham Bojorques tiene 23 años, vive en la ciudad del Alto y junto a Ronald Bautista forman Ucamau y qué. Agrupación de hip hop nacida al calor de la Guerra del Agua y el Octubre Negro. Estamos con La Raza, Tupac Atari, Fusil Metralla, La Coca y 9 temas más forman parte del primer disco en el que mezclan música folclórica andina con líricas combativas sobre bases y ritmos electrónicos.
Han seguido con el gran mercado, todo lo que encuentran a su paso lo va privatizando.
Nosotros queremos hacer sentir orgullosos a nuestra gente, el quechua, el guarayo, el guaraní, el aymara, el colla, porque siempre han sido sumisos. Recuperar esa cultura a través de la música es nuestro aporte. Ucamau y qué nos cuenta desde sus canciones de qué manera impactó sobre el racismo imperante en Bolivia el actual proceso, las luchas y la llegada al poder de un indígena.
De enorme expropiación que a la gente le asusta porque han acaparado los medios de producción donde muchos campesinos.
Son un fuerte grupo de jóvenes metidos en la música, en el arte urbano, callejero, arman líricas con un contenido más social, no solo de protesta sino también de propuesta que ha tomado cuerpo a partir del 2003 en el Alto. Ucamau y qué es una expresión aymara que significa es así y qué. Y ellos dicen que la música les ha enseñado a valorar el mensaje, porque la gente escucha. Han pasado pobreza, falta de plata, y la música fue el punto del hilo. Usan lo de afuera, lo que viene del imperio, y lo transforman como un instrumento de lucha. Lo dan vuelta, juegan con su mismo juego. Al mismo tiempo se proponen llegar a muchos jóvenes para concientizar, ya que muchos dicen que el hip hop está de moda.
Bajo una dictadura del capitalismo, el juego mismo del imperialismo que se mueve por el mundo entero como un
sismo. Ucamau y qué revela que mientras haya injusticia, mientras haya pobreza, van a seguir escupiendo verdades con las líricas, aunque les duela. Es la realidad. Ellos dicen que no pueden cantarle al sexo y al alcohol todo el día, que ya hay mucho de eso. Ucamau y qué canta a aquella gente que lucha por la igualdad, la gente que sobrevive en la pobreza, no solo en Bolivia, sino en el mundo entero. Ucamau y qué se propone mantener vivas las etnias que por siglos el poder quiso aniquilar. Se definen como producto de eso y reivindican el nacimiento de algo de lo que hay que sentirse orgulloso y con ese proceso y hasta con el mismo presidente Evo Morales. Mucha gente tiene esperanzas porque dicen, ha subido alguien de nosotros, alguien de abajo. Es el sonido, es el motivo de la lucha y es también la reivindicación lo que mueve a Ucamau y qué, hip hop de la Bolivia combativa. Y con Ucamau y qué y el tema burguesía, damos por terminado el programa de hoy y nos despedimos hasta la próxima semana.
1, 2, 3, nadie se mueve, ahora es nuestra vez, quebramos las fronteras de una buena vez contra esta gente burgués. Como ves, por causa de esta burguesía, la desigualdad crece día a día en nuestra ciudad. Mira a los jailones paseando por el prado, diciendo que yo no les agrado, que falsas ilusiones se hacen en su mente, insultando, humillando a la gente. Que ya, yo vengo de la pobreza, donde mi gente solo vive con tristeza. Si estos jailones me critican, no me interesa, porque aquí la unión hace la fuerza. Hoy por ti, mañana por mí, si estás necesitado, culpa, estamos ahí. Fuerza compañeros, porque juntos venceremos. La lucha es dura para quien está con duda. Como ves, aquí en mi barrio, respeto es lo que prevalece. Hoy eche conchudo, si te pasas de pendejo, aquí tú padeces, aquí
dice 1, 2, 1, 2, 3, nadie se mueve. Ahora es nuestra vez, quebrando las fronteras. Y una buena vez contra esta gente burgués. 1, 2, 1, 2, 3, nadie se mueve. Ahora es nuestra vez, quebrando las fronteras. Y una buena vez contra esta gente burgués. Políticos con promesas falsas, ganando victorias con puras mentiras alcanzadas, con fuertes campañas realizadas. Nada que ver, políticos con charlas intelectuales, queriendo aprovecharse de nuestras ciudades. Por causa del sistema de la élite de corruptos, políticos comprados cualquier hora, serán derrotados, fracasados, humillados, ya se están marchitando, despistando, poco a poco ya se están deschapando. Chequeales las empresas transnacionales, llegaron a dominar en cuanto ganan el dinero, se lo llevan al extranjero, de aquí en mi pueblo, y de aquí me tuve entero. Mientras nuevos ricos van tomando su whisky importado, ignorando a los pobres, qué casco. En este momento hay mucha gente en la pobreza pidiendo un aumento. 1, 2, 1, 2, 3, nadie se mueve. Ahora es nuestra vez, quebrando las fronteras. Y una buena vez contra esta gente burgués. 1, 2, 1, 2, 3, nadie se mueve. Ahora es nuestra vez, quebrando las fronteras. Y una buena vez contra esta gente burgués. La vida de ricos políticos les da alegría y felicidad. Son los maleantes de nuestra ciudad. Viven la realidad, no es como las novelas, terminando todo en paz. Son las voces de la autoridad, pasos diferentes al carro, Miraflores y otros más. Banditos de Jaquel que controla riqueza, olvidando totalmente la nobleza de la pobreza. Y aquí comienza robos, opresión, delitos y dos. Ciertas consecuencias de los conflictos del día a día de nuestra periferia. Locura, mentira, la burguesía hace transmisión por todos los canales de televisión, hablando pura falsedad. Nada de realidad, que se prepare el sistema para un nuevo esquema. Estoy listo para un cambio de tiempo, basta de tanto sufrimiento. Burguesía malcriada porque sin su dinero, mal educada, cualquier hora será ubicada. Y eso dice 1, 2, 1, 2, 3, nadie se mueve. Ahora es nuestra vez, quebrando las fronteras. Y una buena vez, 1, 2, 1, 2, 3, nadie se mueve. Ahora es nuestra vez, quebrando las fronteras. Y una buena vez, contra esta gente burgués. Yeah, 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 un camao y yeah.